San Juan se registró durante esta última semana un importante aumento en el número de casos confirmados de COVID-19. Es que la provincia pasó de confirmar entre 20 y 30 casos diarios a informar más de 250 casos por día. Desde el rebrote que se produjo en Caucete el pasado 19 de agosto, el Ministerio de Salud de la provincia de San Juan se propuso como meta controlar estos focos de infección con el fin de recuperar el estatus sanitario, que ponía a la provincia como ejemplo de cumplimiento estratégico del control de avance del coronavirus en el país. Por ello se implementaron varias medidas técnicas que se materializaron en rastrillajes sectorizados en diferentes barrios y zonas de todo San Juan, disponiendo de brigadas de abordaje con un diseño de tarea específico. Así lo explicaba la radio pública la doctora Ivana Garzón, jefa de la zona sanitaria 5.
La verdad que es un trabajo arduo, esto es un aprendizaje permanente y constante debido a que, bueno, cada lugar tiene su idiosincrasia también, ¿no es cierto? Así como Rawson no es el primero, ya se vienen haciendo rastrillajes. Hemos comenzado por los barrios. Lo que intentamos es buscar sintomáticos, es decir, adelantarnos, como vos bien decías recién, en forma preventiva, ¿sí? Entonces, va un equipo, los equipos están conformados por promotores de salud, agentes sanitarios y enfermeras, licenciados en enfermería, donde vamos casa por casa preguntando con una planilla todo cómo está compuesto el grupo familiar, es decir, que además sacamos datos de sus patologías, de su estado de inmunización. En este caso, que es de COVID, buscamos los más vulnerables o los que tengan mayor factores de riesgo y les hacemos el test, que es el pinchar el dedito. Ahora, las personas que tienen síntomas, directamente utilizamos otra metodología, que es el hisopado. Y ahí les decimos que se aíslen hasta obtener el resultado del hisopado. Y damos todas las medidas preventivas y de esta forma evitamos que continúe la circulación viral.
Luego de aquel rebrote en Caucete que mencionábamos, se detectaron casos en situación de encierro en dos geriátricos de la provincia y también en el servicio penitenciario del departamento Chimbas, situación que no solo incrementó el total de confirmados, sino además el número de muertos, ubicando a San Juan en las estadísticas nacionales como una de las provincias con mayor porcentaje de letalidad. A raíz de esta realidad y por disposiciones ministeriales de la cartera de salud de la Nación, San Juan comenzó a analizar su situación en torno a la denominación de circulación viral por conglomerado. Esto llevó a efectuar testeos masivos, lo que sirvió de muestreo para la cartera ministerial, que sumado a la imposibilidad de lograr la trazabilidad de los nexos epidemiológicos de los últimos casos, se definió modificar la situación sanitaria de la provincia. Fue la doctora Mónica Joffre, jefa de epidemiología de San Juan, quien en conferencia de prensa anunció que San Juan pasaba a tener circulación viral comunitaria en todo el territorio.
Con respecto a la situación en nuestra provincia, en virtud del aumento de casos que venimos viendo, sobre todo el último fin de semana, y la escalada que venimos teniendo la semana pasada, 90, 100, 70 y pico de casos, en el análisis epidemiológico que hacemos diariamente nosotros, no solamente hemos podido establecer que se continúa en algunos departamentos con la circulación comunitaria por conglomerado, sino que también a través de este análisis epidemiológico se establece la circulación comunitaria en todo el territorio de la provincia de San Juan.
La situación sanitaria en la provincia ha ido cambiando día tras día. En la última semana, el incremento de los casos se hace sentir en todos los ámbitos, tanto en organismos públicos como en privados. Por estas horas, se espera que la ministra de Salud, la doctora Alejandra Venerando, se realice el hisopado correspondiente, ya que se encuentra cumpliendo protocolo de aislamiento porque una de sus colaboradoras directas dio coronavirus positivo. Los confirmados en salud se incrementan ya a 150 según los datos brindados por la doctora Alina Almazán, secretaria de Planificación del Ministerio de Salud Pública. Entre ellos se encuentra el director del Hospital Aldo Cantoni de Calingasta, Rodolfo Vargas, la directora del Hospital José Giordano de Albardón, doctora Sonia Sánchez, y el presidente de la empresa Cannabis Medicinal San Juan, Sociedad del Estado, Roberto Correa. A los que se suman funcionarios de otros sectores de la administración pública, entre ellos el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, que cursa la segunda semana de la enfermedad, los titulares de salud y ambiente del municipio de la capital sanjuanina, Julio Nasif y Maximiliano Suárez. En las últimas horas se conoció que José Espinosa, el director de gestión ambiental de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan, también había confirmado su positivo. Y se esperan el resultado de la PCR de Daniel Jimeno, el presidente de la Obra Social Provincia. Este avance del SARS-CoV-2 en San Juan ha llevado además que las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan definan el cierre momentáneo del rectorado y de las facultades en donde se detectaron casos positivos.
Nosotros estamos con guardias mínimas, rotativas, etcétera, pero bueno, 150 personas que han estado en circulación por el edificio durante los días en que se encontraba también uno de los colaboradores que ha sido ya diagnosticado como COVID positivo. Se decidió directamente cerrar el rectorado, cubriendo la totalidad de estas 150 personas, aplicando un testeo que se denomina detección de anticuerpos, que no emite nunca un positivo equivocado y que tiene un resultado muy rápido. También en algunas unidades académicas, facultades como Exactas e Ingeniería se están tomando las mismas decisiones, fundamentalmente por personal, compañeros no docentes y docentes que presentan algunos signos sospechosos.
A quien escuchábamos es la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan, Mónica Coca, quien además aclaró que esta medida está prevista en el protocolo que ya fuera aprobado y dispuesto para ser aplicado en todas las áreas universitarias. Los medios de comunicación no han quedado fuera del registro de casos positivos. Radio Amanecer fue la primera en confirmar y luego le sucedieron medios gráficos y también televisivos de la provincia. En todos los casos se ha aplicado rápidamente el protocolo de aislamiento, tanto en los casos positivos como en los contactos estrechos. El Correo Argentino, en su sede, ubicada en la provincia, tuvo el registro de aplicación de protocolo. Lo confirmaba en su momento a Radio Nacional San Juan el secretario adjunto de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación de la provincia, Alberto Barbosa.
El muchacho presentó síntomas y se hizo ver, y bueno, los resultados se los dieron recién. En primera instancia se ha desinfectado las oficinas, el área donde trabajan. Tengo entendido que es una zona donde trabajan bastante personal, que ya se ha dispuesto de un lugar, no tengo bien claro cuál, pero creo que se han establecido ya un par de compañeros que han tenido contacto estrecho con él, y por protocolo, ¿no es cierto?, esas personas deben hacerse el test rápido. Es conocido por todos el chico este, y cada uno deberá tomar conciencia y decir quién y no quién estuvo en contacto estrecho con él, ¿no es cierto? Porque a veces por ahí no pasar por una cuarentena o por no pasar por un hisopado o un test, la gente no avisa o no dice, pero es una cuestión de sentido común, ¿no es cierto?
Las entidades bancarias también se incorporaron a la lista, ya que se registraron casos en el Banco San Juan y también en el Banco Francés, en donde lamentablemente sufrió la pérdida de Juan Carlos Alanís, un trabajador bancario de 51 años. El titular de la bancaria seccional San Juan, Mario Matic, contó sobre este hecho y además informó sobre el incumplimiento de protocolos de otras casas financieras, lo que motivó algunas presentaciones sindicales.
La verdad que tengo que, lamentablemente, que decir, tuvimos que llevarle formalmente, entregarle en mano a cada uno de los gerentes acá en la provincia, de los distintos bancos, el protocolo. Un protocolo que ya las distintas cámaras se las habían hecho llegar a los distintos bancos, pero bueno, aún así le hicimos entrega también formalmente, ¿no?, del protocolo, porque no es un tema menor, es un tema realmente grave. El escenario se nos ha venido complicando no solamente para nosotros, para todos en general, a tal punto, bueno, que hemos tenido que llegar a denunciar un par de bancos por un tema que quizás no es excluyente, pero suma, que es la falta de control de la temperatura al ingreso, tanto del personal como de los clientes. En el caso del Santander Río, inmediatamente se pusieron en contacto conmigo los distintos gerentes, que ya estaba solucionado. En cambio, en el caso del Banco de San Juan, siguen negándose a implementar esta medida, a pesar de que estamos al borde de la fase 1 otra vez, a pesar del aumento importante de contagio. En el Banco de San Juan ya hay un par de casos positivos. Lo que tenemos que tratar de definir es en dónde se constató esa situación, si en el trabajo o en el domicilio. Lo estamos tratando de chequear para, en todo caso, si fue en el trabajo, también que se aplique el protocolo como corresponde.
Pero los reclamos no solo se efectuaron por parte de los bancarios provinciales, sino que tras registrarse el incremento de casos en el comercio sanjuanino, los empleados del sector, representados por Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio Local, realizaron una caravana solicitando se implemente la atención comercial en horario de corrido para reducir el nivel de exposición de los trabajadores comerciales.
Bueno, voy a ir nuevamente que en esta época de pandemia nos den la posibilidad de pasar a un horario de corrido. Hay muchos sindicatos de muchas provincias que lo han conseguido. Por ahí hay representantes de las diferentes instituciones que piensan que es lo mismo dos viajes que cuatro. Yo creo que no, pero también vamos a producir menos gasto de energía, también vamos a tener la posibilidad de tener tanta exposición.
Otro gremio que ha hecho sentir su posición es el Sindicato Médico de San Juan. En diálogo con la radio pública, el doctor Daniel Sana, secretario general del gremio, dijo que hace bastante tiempo vienen insistiendo con algunos pedidos ya efectuados al gobierno de San Juan, a fin de proteger a los profesionales de la salud, vistos como trabajadores esenciales de primera línea en esta lucha contra el COVID-19.
Bueno, en primer lugar, tenemos un pedido de audiencia a la señora ministra de Salud, a la doctora Venerando, con fecha 5 de octubre, porque hay temas no resueltos y que son serios, que son graves. No hemos tenido respuesta. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que nosotros le estamos trasladando a ella? Problemas de vieja data, reclamos y que están hechos ante la Subsecretaría de Trabajo, como era la creación de los servicios esenciales en los hospitales periféricos. Hoy todo es improvisado. Y ya no saben de dónde sacar más recursos humanos y de dónde afectar gente, que este es un problema serio. Falta de planificación sanitaria, que de esto hay responsables. Presentamos expedientes al Ministerio de Salud solicitando las certificaciones del UGPP. Algunos estaban certificados, otros no estaban certificados. Los que no estaban certificados no tenían que circular. De todo esto nosotros no tuvimos de respuesta. La falta de adecuación de las plantas funcionales a la demanda actual y el incumplimiento de la ley de carrera. Está en todas las presentaciones que hemos hecho a la Subsecretaría de Trabajo. También insistimos sobre el tema de recategorización de los médicos, que cuando abrieron las paritarias este año nos dijo que tenía el ok del gobernador, la ministra, que es el ingreso de los profesionales por el grado 8 de la carrera. Y siempre hacemos hincapié que un médico para formarse demora 11 a 12 años para ingresar al sistema y que están ingresando a una edad de 30 años. Y la actualización salarial.
La falta de respuesta de parte del Ministerio de Salud de San Juan llevó además a que el representante legal del sindicato médico, el doctor Javier Alamino, presente formalmente en la Subsecretaría de Trabajo Local una serie de medidas de fuerza que comenzarían a aplicarse la semana que viene de no mediar acuerdo.
Se comunican esta serie de medidas que se van ayudando a partir de la semana que viene, el día 26 de octubre y posteriormente, bueno, la semana subsiguiente, el 3 de noviembre y luego 11 y 12, medidas de fuerza que van a ir de menor a mayor, digamos, de retención del servicio por algunas horas, primeras 3 horas de la jornada, la semana siguiente ya con paro de 24 horas, finalmente el 11 y 12 de noviembre, por supuesto que lo ideal sería no tener que llegar a esa situación, cuando ya una paro de 48 horas. Como se ha comunicado a la Subsecretaría de Trabajo, como corresponde, como restablece la normativa, y bueno, esperemos no tener que llegar, pero por ejemplo el tema de la certificación, mejor dicho, de los equipos de protección personal, es un pedido del gremio que viene prácticamente cuando comenzó la pandemia, digamos, y hemos tenido promesas de que nos iban a suministrar esa información y hasta el día de la fecha la estamos esperando. Lamentablemente no nos queda otra que recurrir, bueno, en definitiva, un derecho constitucional que es el derecho a huelga consagrado en la Constitución Nacional.
Ante este panorama, en los últimos días circuló como rumor la posibilidad de que el gobierno de San Juan definiera volver a aplicar las restricciones correspondientes a la fase 1 de aislamiento social preventivo y obligatorio, un tema que fue aclarado por la doctora Mónica Joffré en representación del Ministerio de Salud de San Juan.
Por el momento no se vuelve a fase 1, lo que sí se va a trabajar que se cumplan con los protocolos establecidos.
Del mismo modo, en un punto de prensa lo hizo el gobernador de San Juan, el doctor Sergio Oñac, quien además apeló a la responsabilidad de los sanjuaninos y las sanjuaninas en que esto continúe aplicándose de esta manera.
Empezamos en una etapa que si limitamos actividades económicas afectamos el trabajo y el ingreso de los sanjuaninos. Vamos a cuidar eso, pero vamos a seguir cuidando la salud. No queremos relajamiento. Por ahora, seguimos en fase 3 como venimos hasta la fecha. Incrementamos los cuidados personales. Los sanjuaninos hemos logrado un estatus sanitario y una movilidad económica que muy pocas provincias han podido lograr en el país. Seguimos siendo la cuarta provincia con menores contagios.
El último parte indica que el acumulado de fallecidos ya pasó la barrera de los 75, mientras que el total de infectados ascendió a casi 3.000, con 2.169 pacientes con proceso infeccioso, de los cuales 105 pacientes se encuentran internados en las áreas de COVID-19, esto es entre positivos y sospechosos, tanto en los dos hospitales más importantes de la provincia, como es el Hospital Dr. Guillermo Rawson y el Hospital Marcial Quiroga, Como en los hospitales periféricos, el doctor Ventura Lloveras de Sarmiento, el César Aguilar de Caucete, José Giordano de Albardón y el Hospital Federico Cantoni, ubicado en el departamento de Pocito. A raíz del incremento de los casos, en estos últimos días, se sumó el Centro Español para el Manejo de Enfermedades Crónicas, aportando el total de camas dispuestas en este nosocomio recientemente inaugurado. Cabe recordar que la provincia de San Juan, allá por el mes de marzo, se preparaba para el abordaje y dispuso de camas en diferentes predios, sumándose la disponibilidad tanto en el Parque Industrial de Albardón, el Autódromo El Villicum y el Polideportivo de San Martín. Claudia Cabrera, Radio Nacional San Juan.